Les saluda Marina García, es un placer estar con todos ustedes. Miren las declaraciones que ha hecho Ángel Nicolás, por ejemplo, que es el jefe de la patronal de Castilla-La Mancha, sobre las bajas laborales. Dice, de cada 100 trabajadores que están malitos, 20 no lo están, con seguridad. Pero dicen los detectives que a lo mejor se acerca al 40% fácil, porque es su día a día y porque día a día pillan a mucha gente que está haciendo trampa y que está aprovechándose de una baja laboral. Juan de Dios Vargas, detective privado, investigador privado, un aplauso para él, bienvenido. Muchísimas gracias por acudir a mi llamada para poder levantar la audiencia desde el principio del programa. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, aunque es una hora que para mí ahora en verano con tanto calor me sofoca, pero bueno, siempre es grato acudir a la llamada de este programa, conducido por la maravillosa Marina.
Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. ¿Y qué pasa con las bajas? Pero esto ha existido siempre, ¿no? Con las bajas laborales ha existido siempre. Yo me acuerdo que trabajaba en una gran empresa, que no voy a desvelar el nombre, hace tiempo, y había un par de personas, se tuvo que contratar efectivamente profesionales y demás, porque y había uno que descubrieron que le decían, este es profesional de la baja. Uh-huh. Y era con un morro impresionante. Bueno, y luego y encima no era tan fácil tirarlo. Me acuerdo, sí, así, tengo un vago recuerdo, pero algo así.
Bueno, vamos a ver, lo curioso del tema, que siempre lo explico, es que el asunto de las bajas laborales va en función un poco de los ciclos económicos. Es decir, de alguna forma, cuando hay una crisis económica muy fuerte, curiosamente, ya digo, yo son ya 4 décadas las que llevo dedicadas a esto, por lo tanto tengo elementos de juicio como para valorar qué es lo que ha pasado y cuál es la causística, ¿no? Cuando hay periodos de crisis en los cuales se reduce el empleo, se producen despidos masivos y demás, curiosamente el fenómeno lo que produce es más miedo en el trabajador. Estamos hablando siempre de trabajador en régimen general. El autónomo no contemos con él, porque el autónomo, ya sabemos que el autónomo no se pone de baja, salvo que le caiga un barco encima, un avión o se
rendir, muera directamente. ¿No? Pero si sigue vivo, sigue trabajando.
Me refiero al de régimen general, y ahora luego tocaremos un apartado para los funcionarios, porque eso ya es de nota, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay periodos en los cuales hay crisis económica, el trabajador ve que su puesto de trabajo puede correr peligro y entonces no arriesga la posibilidad de que sea despedido cuando hace una pillería, como es falsear la baja o trabajar para otra empresa, como está ocurriendo ahora, o simplemente pues coger la baja para preparar unas oposiciones, para hacer un viaje y demás. En épocas donde hay una bonanza en relación al empleo, como es en la que vivimos ahora, independientemente de que siempre haya declarados entre 3 y 4 millones de personas en el paro, cifra que es absolutamente falsa, o sea, yo vamos, siempre lo he dicho, que hay un desajuste entre la realidad y las cifras. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en periodos en los cuales falta mucha mano de obra, se produce un fenómeno curioso y es que se disparan las bajas laborales. ¿Por qué? Pues porque el bajista profesional se ve como compelido a conseguir ingresos más allá de los que habitualmente tiene. Y ahora, por ejemplo, en el caso, fijaros el curioso, en el caso de la zona de Valencia, el hecho de haber sufrido la dana está disparando el tema de las bajas laborales. Lo voy a explicar. Esta mañana me viene un empresario, no voy a decir determinados detalles porque nos oye mucha gente y cualquiera puede estar oyéndonos en el coche.
Además,
y decir,
de verdad,
están hablando de mí, ¿eh? O sea, no es la primera vez. Viene un empresario esta mañana desesperado, es una persona que se dedica a una actividad manual, que tiene mucho trabajo, que tiene dos trabajadores extranjeros a los que ha formado, no es por meterme con los extranjeros, sino porque, bueno, los ha formado, los ha preparado, los tiene ya muchos años. ¿Y qué ocurre? Está trabajando, básicamente su trabajo, el 100%, es en la zona de la Dana. La zona de la Dana, en estos momentos, hacen falta cientos de electricistas, de fontaneros, de albañiles, de montadores de pladur, de ascensoristas, o sea, no dan abasto. Pueden estar trabajando 24 horas al día, que podían estar así todo este periodo y durante el resto del año, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me viene esta mañana y me dice, mira, soy autónomo. Tengo además una enfermedad que teóricamente la Seguridad Social no me permite estar trabajando a pie de calle porque estoy baldado. Pero tengo dos trabajadores, uno se me ha dado de baja y entonces tengo que bajar a trabajar porque si no, no puedo atender a los pedidos.
No puedo ganar dinero.
No puedo ganar dinero, no puedo mantener al otro que tengo, ni al que tengo de baja, ni la mínima estructura que tengo. Clásico autónomo con 2, 3, 4, 5 empleados. Bueno, pues, ¿por qué viene? Viene porque ha oído que ese trabajador que ha cogido la baja ya ha tocado a determinados clientes con los que él trabajaba y les ha dicho que él puede trabajar y que puede trabajar en negro.
Entonces, ¡qué barbaridad!
Claro, ¿qué ocurre?
Y a este que le está dando de comer, pues que, bueno,
¿qué ocurre?
Le importa un bledo.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que como este suceso está ocurriendo, además... por ejemplo, hemos hecho otro tema, que ya lo hemos terminado y será despedido pues, en cuanto esté el informe entregado, una persona que hemos descubierto, para nuestra vergüenza, porque yo he tomado parte en la ayuda humanitaria durante más de 2 meses, prácticamente a diario, reventado, haciendo más de 2.000 kilómetros y tal,
sí,
que hemos descubierto que, bueno, a día de hoy, ese individuo está haciendo ayuda humanitaria y entonces lo que está haciendo es cogiendo de unos almacenes para teóricamente distribuir a determinados puntos y lo que hemos visto haciendo la vigilancia es que mientras este señor está de baja, lo que está haciendo es está recogiendo material de determinados almacenes, se los lleva a casa y en casa... se está quedando con prácticamente el 60%, calculamos, de todo lo que está cogiendo. Está almacenando en su casa y en unos bajos que tiene cantidades ingentes de material y luego él lo que hace es distribuir solamente 4 cosas entre determinada gente. Está robando literalmente la ayuda. Si nosotros no hubiéramos hecho esa vigilancia...
Robando la ayuda de la DANA.
De la DANA.
Se la lleva a su casa y luego...
Efectivamente.
Un momento, perdón que me pregunte. Se la lleva a su casa, pero luego la vende.
No, hasta ahora lo que hemos descubierto es que está almacenándola en su casa, ya no cabe ni por las puertas. Tiene un par de bajos que él más o menos ha mal medio alquilado, no sabemos ahora cómo lo está haciendo, y eso está llenándolo. Y lo que vemos es que luego está repartiendo muy poca cantidad...
Para justificar
que está haciendo ayuda, ¿no? De hecho, ha habido como una pequeña inspección de aquellos almacenes a los cuales él está sacando el material en un polígono industrial y, bueno, pues nosotros hemos, claro, no hemos podido hacer nada porque nuestro objetivo no es el tema de la ayuda humanitaria. Nuestro objetivo es que el empresario que nos ha contratado, este individuo está de baja y nos ha dicho, a ver, ¿qué hace este hombre? Bueno, este hombre está reventado 10, 12 horas diarias haciendo como que hace ayuda humanitaria. ¿Vale? Lógicamente, en cuanto entreguemos la carta de despido, vamos a dar parte a los almacenes a los que está yendo a recabar esa ayuda para poner en conocimiento de ellos, con consentimiento de nuestro cliente, de la fechoría que está haciendo. Claro, si nosotros no hubiéramos intervenido de forma tangencial en el asunto, no nos hubiéramos enterado nunca, ¿no?
Claro, pero esto legalmente, algo que moralmente es evidentemente reprochable, legalmente, ¿qué se le puede hacer
está
a alguien que...?
Está haciendo una apropiación indebida de unas ayudas públicas y eso es un delito, ¿entiendes? Porque estamos hablando de cantidades, no es que se esté quedando con 4 cajas de leche, es que tiene alquila una furgoneta grande y la está distribuyendo y nosotros...
Es que hay mucho material todavía almacenado que no se le dio salida...
Sí, o se está estropeando directamente, tener en cuenta que...
Material de limpieza también...
La Generalitat y los ayuntamientos ya han cortado lo que es el suministro de ayuntamiento a particulares y de hecho se están descubriendo ahora toneladas de ayuda que se está pudriendo, están entrando gusanos, sobre todo en cosas de grano, de café, de tal,
alimentos.
Claro, los paquetes de arroz, por ejemplo, correcto, se hacen gusanos y ya no vale.
Claro, efectivamente. Entonces,
o sea, que se creen que
eso se está produciendo porque, bueno, seguimos diciendo que no ha habido un órgano que lo coordine. Entonces, a río revuelto, pues ganancia de pescadores, que es lo que dice el refrán de toda la vida, y entonces hemos descubierto eso casualmente. ¿Qué otros tipos de modalidades que estamos detectando? Bueno, el tema de la zona de la DANA, la modalidad que estamos detectando es que hay un exceso de petición de mano de obra de todo tipo. Tenemos a otro sujeto, que no voy a dar muchos detalles porque va a ser despedido la semana que viene probablemente, que está está de baja en su empresa, baja por depresión,
claro,
por demás.
Le iba a preguntar eso también, los motivos de la baja, ¿no?
No, vamos a ver, se ha dado en la zona de la Dana, se ha dado un motivo de baja generalizado que ha sido la depresión que como consecuencia de la Dana ha traído, que no dudo de que mucha gente, evidentemente, que a la que han arrasado la casa, han matado a
tiene
algún
para
familiar,
eso, se tiene para eso y para
tal,
más.
Tiene o para sea, eso y obviamente. Para más. Pero hemos descubierto que algunos nos dicen, es que ha cogido la baja por depresión y el tío vive en Paterna. Es que o ha cogido la baja por depresión y el tío vive en Burjasot. Claro, entonces, claro, dices, bueno, como las bajas, por desgracia, se dan sin ningún tipo de control, tener en cuenta que la baja la da el médico que tienes, el facultativo que tienes en el centro de salud, y que ante la saturación de los servicios médicos, el médico lo que no hace es discutir. O sea,
si a mí eso llega, siempre es lo que me ha parecido más increíble.
No discute. Entonces, luego, aparte ya, de que a eso, si le sumamos.
Es que, ¿cómo se demuestra? Si una persona dice yo estoy muy deprimida, otra, y sí, es que claro, el médico.
Sí, pero si le sumamos a que faltan muchos médicos de familia y que están, ojo, nos están poniendo de médicos de familia, porque sabéis que en estas últimas plazas de MIR no se han cubierto 1.900 y pico plazas, están poniendo médicos de familia. Mi hija, por ejemplo, es que no tengo que contarlo, o sea, lo he vivido. Mi hija terminó la carrera en junio, porque la carrera de medicina, y en julio estaba de médico de familia en un centro de salud. Y mi hija, ni idea, ¿eh? O sea, por muy médico que supiera, ¿no? Sabe lo que sabe de la carrera.
Uh-huh. Se lo damos a su hija.
O sea, entonces, como mi hija, mucha gente, que además, muchos, sin meterme ya en el origen de ellos, vienen de Santo Domingo, de Venezuela, de Cuba, a buscarse la vida aquí, y lógicamente ellos saben que aquí hay una carencia de médicos de familia. Ahora te encuentras en vas a hospitales, y sobre todo, por ejemplo, los privados, donde 9 de cada 10 médicos son extranjeros. Y el que es español es una cosa rara que está ahí, pues a ver si se salía del MIR, y no hay. Tú vas y solamente ver los nombres de los Wenceslao, de los Washington, de los. Y
¿verdad?
De los, ¿dónde has? Claro, los Nelson, los tal, y bueno, y son de 9 de cada 10, que yo no discuto que estén bien o mal preparados, sino que. ¿Por qué? Porque no hay médicos de familia, ¿vale?
El doctor Fernando Navarro, que viene cada lunes y que es además secretario general de la Sociedad Española de Medicina General. O sea, tiene este cargo y durante muchos años sabe de lo que habla. Y él dice aquí, sin tapujos, cada lunes, que hay muchos médicos extranjeros, y él dice que los extranjeros no tienen la misma formación tienen los médicos españoles. Digo, hombre, eso que está diciendo, dice, eso es así.
No, totalmente. Vamos a ver, la Facultad de Medicina de Valencia es de las más importantes de España y, por supuesto, del mundo, y el nivel de exigencia, ya no digamos con lo que es la enfermería. En ningún país del mundo tiene el nivel de exigencia que tiene la enfermería española. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos están viniendo enfermeras y enfermeros y médicos de poblaciones en las cuales en 3 años se hacen médicos. Hay un problema, por ejemplo, muy grave con los odontólogos, los dentistas. Hay estados en los que un dentista es dentista en 3 añitos y poco más. Con lo cual, cuando vienen aquí, se les homologa el título. Y bueno, pues, en fin, pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿cuál es el hándicap que tienen las empresas a la hora de tener que despedir? Bueno, pues que no solo se ha disparado el número de bajas, sino que además se ha endurecido todo lo que es el capítulo relacionado con los despidos disciplinarios por las bajas fingidas. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace muy poco, el empresario, al detectar el comportamiento, procedía al despido, pero ahora resulta que, bueno, desde hace unos años se ha endurecido todo el sistema de despidos y, por ejemplo, hay un detalle fundamental, lo sabe el trabajador perfecto, el mal trabajador lo sabe, ¿vale? Porque yo no me meto con ese 60-70% de gente que está de baja y se ha roto una pierna, un esguince o lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para despedir a un trabajador hay que primero argumentar, tiene que haber una causa de despido, ¿vale? Hasta toda la vida había una forma de despedir y era el empresario decía, este trabajador me cae gordo, lo despido, ¿cuánto me cuesta? ¿10.000? 10.000.
Era un despido improcedente, ¿no?
Improcedente.
Que se paga más.
Se pagaba y punto.
Además, yo eso lo he vivido, ¿eh? Y lo he vivido como gestora de personal. O sea, el de arriba me ha dicho barbaridades. Bueno, este, pues fuera. Y tanto, y pago y ya está.
¿Qué ocurre?
Pero bueno, por lo menos pagaba el despido.
Eso ha cambiado. ¿Qué ocurre? ha cambiado en qué sentido, que lo que hace es más difícil el proceder al despido y, por tanto, la necesidad de contratar detectives privados. Nosotros vivimos la era de oro de la vigilancia de bajas desde hace unos años, estamos disparados, o sea, necesitaríamos tres veces más detectives, estamos...
¿Ha aumentado el trabajo? Porque sí, han aumentado las bajas.
El tema de las bajas es un escándalo, es ahora mismo el 60% del trabajo de los despachos, ¿vale? No te exagero.
Las bajas médicas.
Nosotros es una cosa de una diaria, prácticamente. ¿Por qué? Porque primero, tienes que argumentar una causa para despedir al trabajador. O sea, no te vale ya que digas... Es que lo despido porque me sale de las narices. ¿Qué cuesta? ¿50? 50, toma. No.
Pero claro, una baja fraudulenta.
No, tampoco. Espérate. Tú antes, el empresario se ahorraba el detective. ¿Qué me va a costar el detective? 3.000 y el abogado otros 3.000. Este me cuesta 10. A la calle y me ahorro los 6.000 del detective y del abogado. Punto.
Claro.
Se acabó. Ahora no puede. ¿Por qué? Necesita una razón. Esa razón... Si no tiene una razón por la cual despedirlo, se enfrenta a que el despido sea declarado nulo. Nulo. ¿Qué consecuencias tiene de que sea declarado nulo? Uno, que el trabajador, al declararse nulo, lo tenga que reincorporar a la empresa, con lo que supone de mal rollo cuando un tío se ha ido de baja y tal, o simplemente es un indisciplinado. Se declara el despido nulo. Con lo cual tienes que pagarle todos los salarios de tramitación desde el día en que le has despedido y teniendo en cuenta cómo van de ligeros los juzgados que están tardando, ahora mismo están poniendo los despidos para finales de 2026, se declara nulo y además, siguiendo las directrices de la Unión Europea, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el trabajador puede pedirte una indemnización por daño moral. Con lo cual, un despido que podía costar 6.000 euros, ahora el empleado tiene que justificarlo muy mucho porque esos 6.000 se pueden convertir en 20 o 25. Uno, que si se declara nulo porque no hay ninguna razón para despedirlo, simplemente porque me cae gordo o gorda, o gorde, yo he conocido casos en los que un empresario ha dicho, no, es que tío, este es gay, yo me lo quiero quitar. Se lo ha quitado, le ha pagado 30.000 y fuera, no. Tú ahora ni se te ocurra argumentar ese tipo porque hay discriminación y entonces tienes que se declara nulo el despido y te puede pedir una indemnización por daño moral, ¿vale? Pasaba con el tema de las embarazadas antes de la última reforma legal.
También
se quedaba
lo
embarazada, la tiraban y punto, no.
También
ahora
lo he vivido.
No puedes despedir a una embarazada, haga lo que haga.
Esto igual tiene más sentido.
No, tiene más sentido, pero esa cláusula se ha aplicado a todos los trabajadores, con lo cual... ¿A dónde tienen que ir a acabar? A buscar un detective. Cuando le dice el empresario, le dice al abogado, quiero despedir a fulanito. Y resulta que fulanito le dice al abogado, y tienes que buscar una causa. ¿Y cómo encuentro una causa? Tienes que contratar a un detective privado. Y entonces a nosotros, ¿qué
para
nos
que
ha pasado?
Detective, para que el detective ponga las pruebas.
Claro, una causa. ¿Qué puede ser? Normalmente que un señor coge la baja. Normalmente, cuando nadie se rompe algo, lo que hace es que coge la baja por ansiedad, depresión, que normalmente el empleador sabe que hay un fraude. Por ejemplo, cuando hay una bronca, la típica bronca de, oye, tienes que cambiar de turno, en vez de ir de mañanas, vengo de tardes. Y va a venir de tardes tu abuela.
Baja por depresión.
Coge la baja y punto. Claro. De esas situaciones, o una bronca, un oye, cambia esto de sitio o lo otro tal, o me tiene manía, y dices, bueno, la solución es muy fácil, baja por depresión. Claro, la baja por depresión, por ansiedad, es muy sui generis, porque además el médico de cabecera lo que hace es que te manda al especialista de la Seguridad Social o de la mutua, pues las mutuas juegan un papel importante, y la mutua, fijaros,
la mutua de la empresa, ¿no?
Sí.
Entonces, la mutua suele ser bastante dura.
Sí, pero durante muchos años la mutua, sobre todo durante los gobiernos... También esto es política, vamos a ver, lo tengo claro. Cuando hay gobiernos de izquierda y de ultraizquierda, todas estas garantías se implementan en favor del trabajador, lo que hace que al empresario se le complique. Cuando mandaba a la derecha, se le daban más garantías al empresario. Yo me acuerdo de la época de la derecha mandando, en donde se facultaba vía Real Decreto a que la mutua procediera a dar el alta. Y entonces lo que hacía la mutua era putearte. Y entonces te decía, todos los lunes por la mañana te quiero aquí a las 9 de la mañana. Entonces, el que estaba de baja...
Hacer rehabilitación.
Hacer rehabilitación.
O hacer
todos los
terapia.
Días, tú, claro. ¿No te duele el hombro? Rehabilitación aquí, que además te la pago yo. Y claro, claro, el tío que estaba de baja decía, joder, te venía aquí todos los días. Además, te ponían unas horas que le estropeaban el rollo que tenía montado con el bar del Cuña o con la obra que estaba haciendo no sé dónde. Yo he visto,
o sea,
gente...
no iba a trabajar, pero tenía que ir allí a...
Yo he pillado a gente, os puedo contar situaciones cómicas.
Por ejemplo.
100%, por ejemplo. De llegar un tío con las muletas, nosotros, muletas, pero reventado, a la mutua, ¿eh? Pero bajarse dos calles antes del coche, ponerse las muletas, muchos de ellos no sabían ni llevarse ni llevar las muletas.
Que se notaba que no...
O sea, eso pasa, sí, no es de película, eso
nosotros
pasa
nosotros utilizamos una expresión que llamamos los detectives, que es cuando se utiliza una muleta, dice, este la lleva de llavero. Cuando llevas una muleta de llavero se nota. El que ha tenido un esguince y hemos llevado o se nos ha roto algo, sabemos, sí, que llevar la, claro, muleta, hay que llevarla, no es tan fácil, cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿eh? Hay que hasta los 15, 20 días que tú no te aficionas a llevar la muleta, no mola. Entonces, cuando sale del coche y el tío no sabe llevar la muleta porque no la lleva, que viene de currar de la obra, que está el tío o en una planta baja o en una finca allí reventado, picando, va y ves, claro, nosotros lo grabamos, vemos que llega el tío con las muletas, que entra allí, claro, le mandamos un mensaje al despacho, el despacho al médico, le decimos, y el médico lo recibe y dice, el tío ha llegado con el coche, que lo ha dejado a dos calles, la fragoneta reventada de material. Tío, y allí, claro, muchas veces no se lavan las manos, y entonces muchas veces el médico que está allí de la mutua le dice... Pues para no estar trabajando, las manos las llevas un poco percudías, ¿no? Como dice mi madre, ¿no? Negras de aceite o de lo que sea, o está el tío en un taller y tal. Bueno, yo te puedo contar, tuvimos a uno que tenía, iba a la mutua, y la primera vez se nos escapó porque íbamos en coche, llega a la mutua, y cuando sale de la mutua lo seguimos y nos coge una moto de 500. Claro, nos quedamos con cara, digo, ¿este tío?
Porque bueno, se supone que estaba de baja de...
Estaba de baja por... también otra muy socorrida son el ciático. El ciático, la espalda, que me duele aquí la espalda. Eso es una de las más recurridas. Eso o la cervicalgia. La cervical es que tal y que... Vértigo. Bueno, pues este tío a la siguiente que hicimos, hacer la espera con la moto. Bueno, el tío, observamos que tenía preparados un sistema de tornillería, de unos tubitos en la moto, de tal forma... que hacía como cuando los del oeste colocaban los rifles en el caballo, lo mismo. Llegaba, colocaba una muleta a cada lado, ya la tenía preparada, salía disparado, se iba a sus quehaceres y luego volvía. Claro, nos quedamos, claro, todo eso grabado es muy heavy porque lo estás grabando el tío.
Oye,
no
y cuando
sabe.
Grabáis eso, perdón, y cuando grabáis eso, que es la prueba del detective, eso, el protagonista, ese tipo de las muletas, al que se le pilla, ¿dónde lo ve? ¿Lo ve en el juicio?
Sí,
¿de sorpresa?
No, normalmente lo ve en el juicio, el último que ha perdido absolutamente todo, tuve un juicio con él, nos entró...
O sea, no lo sabe, llega al juicio y no lo sabe.
Es una prueba prácticamente sorpresa. El último que hemos ganado, que le han dado cero, entró a los juzgados con una... Además, suelen ser muy escandalosos. Entonces, este último entró con una faja de esas de abuela, carne, color carne, sí, pero por fuera de la ropa. Y con las muletas se iba arrastrando por entrar al juzgado. Yo tengo mala leche, soy famoso en mis declaraciones porque no me corto aquí en la radio, imaginaos ahí cuando los tengo delante. Entonces, claro, tienes el tío detrás que está reventado, que además no se sienta porque dice que le duele mucho, no puede estar sentado. Y entonces le digo, su señoría, digo, las dos únicas veces que este señor ha ido con la faja esa que la lleva, además yo no me corto, digo, la lleva por fuera para que nos la veamos nosotros, digo, ha sido las dos veces que ha venido al juzgado. La primera vez que suspendimos el juicio y lo volvemos a pillar, digo, este señor sale de aquí y se sube en un todoterreno Jeep con snorkel, en 4x4, o sea, bueno, y el tío oyéndome, claro, el juez de allí se meaba de risa, ¿no? Claro, nosotros le habíamos machacado ya con fotos, con vídeos y tal, claro. Yo alguna vez he recibido amenazas. Yo he tenido,
¿alguna vez, dice?
Yo no me corto porque alguno que tengo detrás que le he jodido la vida porque le he quitado la incapacidad. Ten en cuenta que esas bajas prolongadas, muchos cuando llevan un año o dos años, inician el expediente de petición de la incapacidad permanente total. Si el detective le pilla, le has arruinado su expectativa de pensión y yo he recibido amenazas. Yo he estado declarando y tenía detrás a un tío... Y tenía detrás a un tío que me decía, me ha llegado a decir, hijo de puta, te voy a matar. Yo no me corto un pelo.
Pero eso durante el juicio.
Durante el juicio.
Muy bien.
No, detrás de mí, claro, él sabe que está grabándose, pero no se le ve. Yo no,
¿y si
yo,
tú te dices, hijo de puta, te voy a matar? ¿Tú qué dices?
Yo me paro automáticamente de la declaración, levanto la mano, digo, con la venia de su señoría, digo, mire, el sinvergüenza este, bueno, no me corto un pelo, me acaba de amenazar de muerte. Digo, sé que no lo puedo probar porque se ha escondido detrás de mí y la cámara no lo va a ver, pero lo han oído todos los que estaban aquí detrás. Y entonces el juez le dice, oiga, ¿es eso cierto que acaba usted de amenazar a un testigo?
Y él, no,
estaba acordándome de su familia.
Ya, pero ya.
Este es difícil de acreditar, pero no es la primera vez. Entonces, situaciones súper curiosas que hemos visto de gente que además, curiosamente, en sitios como ahora se me están dando mucho los de la DANA, ¿qué está pasando? Que efectivamente hay un exceso de trabajo y curiosamente el tipo que coge la baja hace más trabajo del que haría en su puesto de trabajo, que a lo mejor trabaja de 8 a 3, pero el tío está de baja y está reventado desde por la mañana hasta por la noche porque tiene tanta faena que no da abasto.
Porque de esa manera está cobrando dos cosas, está cobrando la baja y está cobrando en negro el otro trabajo que está haciendo. Se está ocupando todo el día, en vez de estar en su casa, ¿no?
Efectivamente.
Como a lo mejor pasaba antes.
Sí, vamos a ver. El objetivo de la baja es recuperarse lo antes posible para reincorporarte al puesto de trabajo. Luego hay convenios que pagan el 100% de la base reguladora. Depende de los convenios, la mayoría cobran el 100%. Con lo cual, estás todavía ganando más porque ni gastas en gasolina, ni gastas en almuerzo con los amigos, ni pierdes el tiempo. Luego hay otra modalidad que hemos detectado, y es de gente que está cogiendo la baja para preparar oposiciones. De esos hemos pillado muchos. No sé si te mandé unas fotos ayer o anteayer.
Puede ser.
De una chiquita que está de baja por cervicaje y la hemos pillado en un local haciendo kickboxing.
Ah, pues de vaya.
Esos, de esos que tienen cristales que dan a la calle.
Encima, es que la gente es idiota.
De kickboxing, está grabadísima.
O sea, con perdón, pero vamos.
No solo una actividad laboral, sino que está haciendo un ejercicio y se ha cogido la baja por cervicalgia, pero resulta que, bueno, haciendo el seguimiento, las fotos nos las mandó ayer, que estaba mi hijo haciendo el tema, y está en un sitio de estos que además hay cristales que se ven desde fuera, se han puesto de moda, que vas a hacer boxeo allí, te pegas con un saco y tal, igual.
Se ponen en un cristal en la calle para que se les vea hacer deporte, pues nada.
Entonces, esto es la modalidad. Y luego ya, eso es el sector privado, sino no quiero ni entrar en el sector público, donde el índice de baja de los funcionarios supera el 30% de personal de baja.
Y ahora todo el mundo estará pensando, encima, se supone que tienen unas buenas condiciones laborales, que no tenemos los que trabajamos de manera privada.
De baja, y además con un problema, y es que prácticamente el control es nulo. Gente que coge la baja para hacer viajes, gente que coge. Hoy el Tribunal Supremo ha validado hoy una sentencia de una trabajadora, la cual la empresa puso en el informe para despedirla un montón de vídeos de TikTok. Estaba de viaje mientras estaba de baja.
Claro, es que hay cosas.
La gente
que
los cuenta. Pues claro, tú no puedes salir del país sin permiso de la inspección de trabajo. Por ejemplo, situaciones. Ya por terminar.
Sí.
Periodos en los cuales se disparan determinadas bajas. Llegan las fallas. Y en fallas, yo todos los años, uno o dos falleros me los llevo
¿Eso cómo puede
ser? Me los llevo al bote porque
¿cómo puede ser como la gente no piensa que pues eso canta por su
uno soleares? O dos falleros es acabar las fallas y a los dos o tres días.
Despido. Del trabajo.
Ahora.
Y la gente no puede hablar en sus trabajos y decir. Yo me acuerdo que trabajaba en televisión en Madrid y había un valenciano que era guionista del programa y decía. Yo en fallas o cojo vacaciones o cojo días, pero yo tengo que estar, me tengo que ir. Y lo hablaba y ya está. Por ejemplo.
Pues, yo tengo escenas, tengo grabados selfies con. Está más pendiente de juicio. Con un tipo en una falla, porque claro, tú te integras en la falla, coges el jersey de la falla y sabes a qué hora la desperta, a la chocolate, a la. Todo. Y entonces te integras dentro. Yo tengo con un tío. Yo le he invitado a Gin Tonic al pavo porque llevaba una caraja con un piano y le he hecho un selfie con el pavo que lo he incorporado al informe. Luego.
Eso sí que es un detective.
Falleras mayores, por ejemplo. Falleras mayores que cogen la baja. Yo hice una fallera mayor que cogió la baja por vértigos. Claro, una fallera mayor baja con vértigos. No hay nada más que ver el pelo, los tacones, en la vestimenta.
Yeah.
Bueno, pues, ¿qué hice? Voy a confesar un truco de mala persona que voy a confesar. Las falleras mayores suelen llevar fotógrafos oficiales.
No.
Les hacen el reportaje.
¿Y entonces, ese fue usted?
Ah, no. Yo estaba haciendo fotos, pero claro, había muchas que no tenía y tal. Y luego la ofrenda, sabéis que llegas hasta un límite en el que ya no te dejan pasar. Yo este año ya me he comido alguna ofrenda, pero no te dejan pasar. Pues en una de las temas que hice de una falla en Burjasot, hice una cosa muy mala, fue, le dije al fotógrafo, digo, mira, soy un primo de Madrid que ha venido a ver a mi prima, que es la fallera mayor. Digo, quiero dar una sorpresa. Te compro todas las fotos que tenga de la fallera, que le voy a regalar un álbum. Le compré todas las fotos y todas fueron al informe. A tomar por saco, despedida. Y luego, otro periodo que se da, ojo.
El primo de Madrid, cuidado.
Es ahora con las bodas. Gente que coge la baja porque las bodas son muy estresantes y entonces coge la baja 6 meses antes porque, además, lo sé yo, porque...
Para preparar su propia boda.
La chica de mi mujer, Irene, Laura, se casa el 5 de julio y van desesperados con la boda y entonces ella no se coge la baja, está trabajando. Pero hay gente que se coge la baja 6 meses antes...
Para preparar el bodorrio.
Las mujeres para preparar el bodorrio y luego el viaje.
Claro, yo he ido, tienen tiempo.
Yo he ido a la boda, la he fotografiado, he estado allí, aquella con el arroz y yo, pam, 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 pam. Y luego, claro, me he enterado y preguntaba, bueno, por cierto, ¿dónde se van de viaje de novios? Claro, te lo dicen todo. Ah, pues se van a Santo Domingo, salen mañana. Bueno, pues tú al día siguiente en el aeropuerto, estás allí, los grabas, los fotografías.
Que no sea Santo Domingo, pom, pom, pom.
Y cuando vuelven del viaje de novios, el despido está colocado por Bofax.
Regalo,
es el regalo de boda que le hace Distrito 46.
Son historias reales. Juan de Dios Vargas, muchísimas gracias. Tenga cuidado ahí fuera, como le digo siempre.
A vosotros.
Muchas gracias. No se vayan todavía, aún hay más. Nos vamos a debatir.